Buenos días, Omar Carvajal, y a los amigos de Radio La Vega y a quienes nos escuchan a través de la internet. Tal como dijimos el día de ayer, vamos a tratar ahora el segundo tema, que es el tema educativo. ¿Cómo es la educación actualmente? ¿Cómo debería ser? ¿Y cuáles serían los beneficios de este cambio, que vengo a llamar un cambio paradigmático? Bien. Cuando estaba hace muchos años atrás en los estudios preparatorios para estos momentos, hice dos viajes que yo considero ahora que son importantes. Uno fue a Bolivia y el otro a Chile, invitado justamente por grupos de estudiantes que en el tema educativo, en la pedagogía, allá trabajan con el tema psicopedagógico, o sea, el maestro debe tener gran formación psicológica. Y últimamente también otra invitación que tuvimos para Colombia, también sobre el mismo tema educativo, para asesorar un proyecto educativo. Hay varios países en el mundo que están cambiando la educación hacia un nuevo paradigma, es decir, a un nuevo modelo. Por ejemplo, Japón ha cambiado hacia lo que es el 4, y le llaman el 4 porque ellos estudian 4 idiomas, estudian 4 religiones, etcétera, todo en cantidad de 4, con la finalidad de preparar a los jóvenes hacia un futuro diferente. Se está dando en este caso la línea tradicional, o sea, la educación de Perú es una educación de tipo estandarizada, de tipo vertical, orientada sobre todo al academismo y que no desarrolla todas las inteligencias. Entonces, estas fueron, digamos, las directivas que se han estado dando en diversos países de América Latina, especialmente Argentina, Chile, Colombia, que están trabajando con este paradigma, que viene a ser el holismo educativo. Y el holismo educativo parte de miles de años antes de Cristo, imagínense, ¿no? O sea, Aristóteles fue el que proclama este pensamiento que dice: el todo es mayor que la suma de las partes. A partir de ahí, de esta idea central, el todo es mayor que la suma de las partes, viene conceptuándose años más tarde el holismo, pero tomando también en consideración otra corriente que es de Howard Gardner, el psicólogo norteamericano, quien habla acerca de las inteligencias múltiples, que viene a complementar con este de el todo es mayor que la suma de las partes. ¿Y qué decía Howard Gardner? Howard Gardner decía de que el ser humano, el niño, mejor dicho, tiene al momento de nacer capacidad para desarrollar una serie de inteligencias, y no solamente aquellas relacionadas a la matemática, al idioma, sino otras más, como son la socialización, el arte, la espiritualidad, etcétera, o sea, un sinfín de inteligencias que todos los niños pueden desarrollar si que son guiados, si que son orientados por maestros que cumplen justamente esa labor orientadora, de guía. El maestro no es un enseñador, el maestro tampoco es una persona que debe pronunciar discursos, y los estudiantes deben aprenderlos mejor si es de memoria y al momento de dar el examen repetir esas mismas frases. No, ese no es un maestro, ese simplemente es un loro repetidor, alguien que pronuncia un discurso en una educación de tipo vertical estandarizada, donde los estudiantes aprueban o desaprueban si es que están o no de acuerdo a lo que les dijo el maestro. El holismo, por ejemplo, dentro de lo que nosotros hemos catalogado, y esto lo hice en el año 1972 cuando estaba en la Universidad de San Agustín estudiando psicología. Lo dije bien claro allí, me recuerdo en una aula: el alumno no debe ser llamado a aprobar o desaprobar. Todos los estudiantes deben, en todo caso, aprobar, con mayor o menor nota. Nadie desaprueba, porque todos tienen, o cada cual tiene una diferente manera de captar, de aprender con H intermedia. No todos aprenden las cosas de la misma manera, con el mismo estilo, con la misma velocidad, etc. No todos tienen la misma capacidad memorística, ni tampoco de atención, etc. Ahora bien, recuerdo cuando estuve en Colombia, propuse una inteligencia de tipo onírico, en la cual fue muy aplaudida la idea, en el sentido de que el niño, aunque esto ha sido ya dicho por otras personas, pero no con ese nombre, el niño durante todo el día lee, escucha, juega, etcétera, y recibe información. Y en la noche, cuando él está durmiendo, él procesa, como todo ser humano, los seres humanos procesamos, pero el niño tiene esta capacidad más desarrollada. Por eso se llama la inteligencia onírica. Onírica, ya saben, los que estudian lingüística o los que estudian pedagogía o psicología saben que se refiere a las horas del sueño, lo onírico, ¿no? Durante el tiempo que duerme el niño está procesando toda la información que ha recibido todo el día, todo lo que ha visto, oído, escuchado, lo está procesando, así como una computadora. Lo procesa, lo mezcla, lo combina de diferentes maneras y va elaborando nuevos conceptos, nuevas ideas. Incluso podría traer algo nuevo, vamos a poner una palabra nueva, un neologismo, ¿no? Y el niño crear y proponerlo a la Real Academia Española y de pronto tenemos un vocablo nuevo en el diccionario. Entonces, es más, en el holismo, en la nueva corriente educativa, el maestro puede aprender del alumno. Imagínense. O sea, no se trata de que el maestro es el único que enseña. Por otro lado, propulsamos en el holismo de que debería darse una colaboración de tipo solidaria. La educación holística es solidaria. Estoy tratando en pocos minutos de dar pautas generales. No estoy siendo desordenado, sino que yo sé que ustedes están captando de alguna u otra manera los beneficios de esta educación. La educación solidaria contempla lo siguiente, que si es que hay estudiantes que descollan, que son los más capaces, no los más inteligentes, sino los más capaces para poder desarrollar cierto tipo de problemas, no necesariamente matemáticos, sino aprendizaje de tipo naturalista, tipo ecológico, lingüístico, etc. Estos estudiantes no necesariamente deben ser receptores de diplomas, de altas calificaciones, de estímulos, etc. Sino a estos estudiantes debería invitárseles a que colaboren con los que tienen menores capacidades, para que puedan ayudar a los estudiantes que sean menos dotados. Y de esta forma este niño aprende un valor que es la solidaridad, y no, al contrario, a ser, digamos, una persona egoísta. Si nosotros lo colocamos a él o a un grupo de estudiantes que son los que van a sacar las más altas notas, van a lograr diplomas, etcétera, etcétera, lo estamos haciendo egoísta. Que él solo, él dice, no, 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 si quieres estudia, si quieres aprende. Y no lo comparte ese conocimiento con los demás. Pero si le enseñamos haciendo de lado aquello de que los diplomas y las cosas, le enseñamos a que él sea solidario, a que ayude al niño menos dotado, estamos haciendo de él un futuro joven, un futuro ciudadano honesto, solidario, con valores. Y no lo contrario. Entonces la educación actual es competitiva. Imagínense, vertical, competitiva, repetitiva, ¿no? Año tras año vienen con los mismos que el 7 de junio, que el 8 de octubre, que el 28 de julio, etc. Repiten las fechas, repiten los nombres, repiten la misma historia, la misma cultura. ¿Cuándo el estudiante debería ser llevado a un desarrollo de tipo reflexivo, de tipo investigador? La investigación ha sido hecha de lado en todos los niveles. El niño de educación inicial también debería investigar. El niño de primaria, secundaria y de la universidad deberían investigar en todo momento, en todo instante. Ahora bien, hacen mal los sistemas, por ejemplo aquí en Perú, hacen muy mal en crear estos guaguaguasi o cualquier otro tipo de refugio o lugar donde van los niños. Nada de esto debería darse en los centros de guardería, para llamarnos en sentido general, para no dirigirnos a un solo partido político. Los centros de guardería infantil deberían ser orientados al desarrollo emocional, al desarrollo social. La alta presencia de mensaje prematuro de figuras, de letras, de números. No apresurarlo ni siquiera en la educación inicial tampoco, a que el niño vaya ya introduciéndose aprendizajes preescolares. O sea, urgentemente tiene que leer, tiene que escribir, tiene que calcular. No. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo a lo largo de muchos años? Merece atenderse este tema inicial y las guarderías aparecieron porque el sistema necesita al papá y a la mamá trabajando afuera, moviendo las máquinas. Entonces, ¿dónde quedan los niños? Tienen que quedar en algún lugar. Entonces se crearon las guarderías, se creó todos estos lugares en donde lamentablemente se ha distorsionado lo que debería en esos momentos hacerse. ¿Qué es lo que realmente necesita y requiere el niño ahí? La compañía de sus padres. Pero como no están sus padres, los colocan en manos de otras personas, que en este caso fungen de maestros, pero de manera equivocada. Estos niños están siendo llevados a grandes decepciones, a grandes sufrimientos y a grandes fracasos, porque muy prematuramente son llevados a aprendizajes que no corresponden a su edad. A esa edad los niños deben jugar, porque a través del juego aprenden. Deben ser llevados a la observación, al análisis, a la reflexión, pero sobre todo al juego. Eso es lo lúdico. Y los que realmente comparten la idea de que cómo debe ser un buen maestro, sé que van a estar de acuerdo en que al niño se le está privando de vivir, se le está privando de jugar. De vivir lo que realmente le corresponde al 1, 2, 3, 4, 5 años de edad. A los 6, 7 años de edad, el niño automáticamente, y esto lo han dicho muchos psicólogos, no solo el señor Howard Gardner, el niño automáticamente está preparado para realizar aprendizajes de tipo académico. No necesita ni siquiera que se le inculque, que se le presione, que se le castigue, ni con buena ni con mala nota, ningún tipo de estímulo o motivación extraño. Los niños, por naturaleza, van a solicitar, van a pedir, van a desear, van a ambicionar realmente aprender estas cosas que ellos ven que los adultos utilizan, como es el lenguaje, el cálculo, etc. Pero además deben tener la práctica de otro tipo de inteligencias. Por ejemplo, todos los niños, todos los seres humanos están capacitados para desarrollar el arte, sea la pintura, la música, el drama, etcétera, la escultura, en fin. Pueden cualquiera de estas áreas ocuparlas, pero con una motivación no escolarizada, sino una motivación de tipo emocional, de tipo cargado de afectividad, no de obligación. Llevarlo a las aulas ecológicas, sacarlos de las cuatro paredes de los colegios. Todo esto traería más tarde niños maduros, niños con mayor captación de valores, con mayor sentido de solidaridad, con mayor honestidad. Solo por referirnos a lo que está sucediendo en Ancas, solo por referirnos a eso, a lo que pasa en Tumbes, a lo que pasa en Casma, en otras municipalidades, lo que ya hace tiempo se dio en Iquitos y lo que seguramente muchos conocen en cada distrito y en cada provincia, ¿no? Y ni siquiera quiero mencionar punto por punto, porque el tema ahora es educativo, no es político. De tal manera que la educación que estamos recibiendo, estandarizada, vertical, repetitiva, memorística, apresurada, es totalmente equivocada. Y esto es interés del sistema de buscar que el adulto de más tarde, desde ahora, esté siendo, ¿cómo podría decir?, postergado, retrasado, para que más tarde se convierta en una persona dependiente. Y los políticos han hecho de los ciudadanos personas dependientes, dependientes de los comedores populares, dependientes de los vasos de leche, dependientes del reparto de ropa usada, dependientes de los regalitos que les dan en bolsitas, dependientes de todo eso, y eso no está bien. No están enseñándole a la gente a pescar, le están regalando pescado, y eso está mal. Y así nos tienen año tras año, ¿no? Y hace mucho tiempo. Y para terminar, lo he dicho por escrito, el 28 de julio de 1821 no fue el día de la independencia, señores. No es el día de la independencia del Perú. Ese día el capitalismo ibérico de los españoles pasó a manos del capitalismo anglosajón. Y esto lo han dicho muchos. Busquen, infórmense a través de la internet y van a encontrar libros, textos escritos en diversas épocas ¿Cómo es que realmente incluso un primer ministro inglés lo dijo? Si ahora nosotros aprovechamos de que los españoles están dejando el poder en América Latina, nosotros vamos a tomar la posta. Nosotros vamos a tomar la posta. Y eso es lo que hicieron. Actualmente, desde hace mucho tiempo, estamos bajo el yugo, bajo el poder del imperialismo anglosajón. Y en esto tiene que ver Inglaterra, tiene que ver Estados Unidos y tiene que ver todos los países que están en esa línea capitalista. Dejamos el 28 de julio de 1821 de estar subyugados por el imperialismo ibérico para pasar al imperialismo anglosajón. O sea, lo único que hubo esa oportunidad fue un cambio de posta. Y ahora seguimos siendo esclavizados y supeditados a los tratados de libre comercio, que no tienen nada de libre comercio, porque eso se puede demostrar y ya lo han hecho muchos. Simplemente lo único que han hecho es ponernos precios y ponernos condiciones para llevarse nuestros productos a precios baratos. Y así, ahí en Matarani ustedes tienen lugares donde recolectan la pota o recolectan cualquier otro tipo de producto bajo el imperialismo. Debe haber libertad. Esos señores que venden la pota no saben que están regalándola y que esa pota en otros lugares la venden a 4 o 5 euros un paquetito. Hay mucho que informar. Las emisoras deberían dedicarse mucho más a informar, a abrir las entendederas de la ciudadanía para que realmente puedan tener la información suficiente para defenderse del sistema. Ya estaré en otro momento con ustedes. Ahora tengo que volver a mis obligaciones aquí por Lima. Y con un abrazo para mis amigos y para todos aquellos que nos escuchan. No se olviden de visitar nuestra página web www.arielperu.com. Muchas gracias, amigos de Radio La Vegas.